Buenos días. Entramos en el tema 4 del curso Historia Medieval de los Reinos Hispánicos desde la Universidad de Santiago de Compostela. Y un saludo para los colegas y amigos, estudiantes y profesores que estáis siguiendo este curso a través de los vídeos de YouTube y de los audios del canal de música Gogoea. Bueno, vamos a hablar de la reconquista o de la llamada reconquista hispano-cristiana, ¿no? Empezando por el término mismo, reconquista, que realmente no es un término que se utilice en la Edad Media, sino que aparece en las crónicas y en las fuentes del siglo XVI, en la época justamente del imperio español de los Austrias, ¿no? El Estado se hace imperial hacia afuera, hacia América Latina, y recorre la historia medieval a partir de ese nuevo término, reconquista, que seguimos utilizando, claro, desde el punto de vista cristiano-occidental, ¿no? Porque los árabes tenían otra opinión, obviamente. Entendemos por reconquista la recuperación por parte de los reinos cristianos, tanto militar como política y económica, del territorio de la España visigoda en manos del Islam desde principios del siglo VIII. En el año 711, lo vimos en la lección anterior, en una campaña muy rápida, Tariq y Muza conquistan el territorio del antiguo Estado visigodo para instalar la formación social, política y económica de Al-Ándalus, ¿no? Un siglo después, las élites, sobre todo mozárabes, de inmigrantes mozárabes, vinculados a la corte del rey de Asturias en el tiempo de Alfonso III, elaboran una serie de crónicas con este discurso que corresponde a la palabra posterior de reconquista y que después, ya en la época de Alfonso X, en el siglo XIII, pues está recogida ampliamente en la Crónica General de España, ¿no? Así hasta el final de la Edad Media, hasta el siglo XV, donde en la época de Juan II, por ejemplo, aparece esto de la que llamamos reconquista, no solamente en un terreno político o religioso, ¿no?, sino incluso en un terreno jurídico, es decir, la monarquía de Juan II reclama para sí las Islas Canarias en disputa con el reino de Portugal, en función de ese argumento de que el reino de, en ese caso ya de Castilla, pues eran herederos del Estado visigodo, ¿no? De hecho, hasta a día de hoy, en Canarias se llama Odos por parte de los canarios regionalistas o nacionalistas a los españoles que absorbieron a nuestros antecesores, que absorbieron aquellos años las Canarias para integrarlas en el Estado medieval castellano español, ¿no? Por lo tanto, claro, se trata de una legitimidad que empieza siendo religiosa, política y pasa a ser jurídica al final de la Edad Media y que no solamente hace bandera de ella el Estado español moderno, sino también la nobleza del antiguo régimen, que a la hora de redactar sus genealogías, parte reales, parte míticas, pues tienen a gusto decir cada uno de sus linajes que descienden de los godos, ¿no? Bien, este planteamiento de reconquista se generaliza en la historiografía española en el año 19. La historiografía tradicional española es promotora en el campo de la escritura de la historia de este concepto de reconquista hasta el día de hoy, ¿no? Se trata, en definitiva, hablando con terminología actual, de un uso político-religioso de unos hechos históricos, en todo caso, reales, que sucedieron, ¿no? Claro, hay que preguntarse, ¿por qué en el caso de las invasiones anteriores, por ejemplo, romana y visigoda de la península ibérica, por qué los derrotados, digamos, no reivindicaron contra ese nuevo poder hispánico, no reivindicaron una tradición anterior? Claro, era muy difícil en el caso romano que los indígenas lo hicieran, simplemente porque ellos nunca tuvieron un proyecto político que fuera ya del ámbito de la tribu o del ámbito de la coalición de etnias, ¿no?, cuando tenían que enfrentarse a un enemigo mayor. Tampoco lo hicieron, digamos, los romanos cuando fueron desalojados de Hispania, de la península ibérica, por los visigodos. Más bien, como sabemos, escogieron la línea de la fusión por arriba y por abajo, primero por arriba y después por abajo, en este caso entre la aristocracia romana y la aristocracia germana, sueva primero y visigodo después. Sin embargo, se hizo en el caso de los musulmanes, es decir, los derrotados, los reinos cristianos, sobre todo la nobleza y la iglesia derrotada, reivindica no de inmediato, sino que espera un siglo para ya en la época en que el reino de Asturias estaba más estabilizado, reivindicar el pasado godo para justificar sus esfuerzos militares y políticos por recuperar, decían ellos, la península ibérica para España, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo que visigodo de unificar en un estado la península ibérica y este a su vez de los romanos que unificaron en un primer momento la península ibérica alrededor de la provincia romana de Hispania. Claro, se produce una quiebra en ese sentido. Los musulmanes no buscan, como los visigodos, la fusión de clases dirigentes, sino que desplazan del poder a la clase noble hispanogoda de una manera radical, y por otro lado menos podían buscar algún tipo de síntesis con la iglesia institucional. Otra cosa es que permitieran a una minoría mozárabe seguir cultivando su religión. Es decir, que es el propio radicalismo musulmán, desde el punto de vista religioso, el que anula esa posibilidad de cierta continuidad entre el Estado visigodo y el Estado musulmán. Simplemente se trata de destruir para construir algo nuevo. De manera que el enfoque diferente de los perdedores de la invasión islámica, es decir, de la nobleza hispano-goda respecto a experiencias en siglos anteriores, simplemente tiene que ver con el factor religioso. El factor religioso es lo principal. De hecho, ellos acuden a la Guerra Santa por reacción a la Guerra Santa del Islam. Bueno, en un primer momento del Islam oriental, ¿no? Es decir, Damasco, pero ya en los intentos posteriores, almorávides, almohades, benimerines, etcétera, ya se trata un intento que viene del Magreb por parte de los bereberes, pero siempre con la justificación, la legitimación, digamos, el empuje de la Guerra Santa hasta el final. Hasta el final de la Edad Media está esa idea de la Guerra Santa, incluso en el Reino de Granada. Otra cosa es que por razones de relación de fuerzas no podían tomar la iniciativa a partir de la derrota en la batalla del Salado de los invasores islámicos, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos eso, una guerra santa simétrica, ¿no?, en ambos lados. que crea un precedente en Europa de lo que luego serán las cruzadas a partir del siglo XIII para recuperar para la cristiandad occidental los lugares santos de Jerusalén, ¿no? Bueno, se puede decir, haciendo un salto en el tiempo, que ya desde los orígenes del reino de Asturias, España, sería la reserva espiritual de Occidente, como se nos enseñó a los de niños a los que por edad tuvimos que sufrir los planes educativos del franquismo, ¿no? Bien, esta guerra santa contra el Islam por recuperar España, por recuperar la España visigoda, pues genera un fenómeno que va a ser muy importante y va a dar origen al Camino de Santiago, que es el hilo conductor que une a los reinos cristianos del norte peninsular, ¿no? Y es el descubrimiento en el año 813, a unos metros del lugar en el que estamos, ¿no?, en el casco antiguo de Santiago de Compostela, descubrimiento de un sepulcro tardorromano que se dijo que inmediatamente que era el sepulcro de Santiago el Mayor. No es así, pero la creencia colectiva es esa y ha hecho historia, ¿no? Entre otras cosas porque explica que estemos aquí, que exista la propia Universidad de Santiago de Compostela. Santiago Apóstol aparece, según la tradición, en la batalla de Clavijo en el año 844. Clavijo está en la actual en La Rioja y la historiografía piensa que en realidad se trata de la batalla de Albeda, ¿no?, en el siglo, efectivamente, por esas fechas, en el siglo IX, que luego fue mitificada y se le llamó pues la batalla de Clavijo para escenificar esa aparición del apóstol en su iconografía de caballero sobre un caballo blanco para ayudar a los reconquistadores a vencer al Andaluz, ¿no? Por lo tanto, eso es un factor diferencial de lo que es la Guerra Santa en la península ibérica por parte de los cristianos, ¿no? Y explica el apoyo también de Carlomagno al descubrimiento del sepulcro de Santiago y a todo lo que después será el Camino de Santiago, por un lado, y la participación de Santiago en la lucha por la recuperación del solar peninsular para construir o para reconstruir una España cristiana. Claro, la España que se reconstruye se parece en poco a lo que fue el Estado godo-católico, pero bueno, eso es así. Los sujetos históricos siempre copian del pasado para promover sus propios proyectos. Después de sus proyectos, claro, no son exactamente lo que ellos copiaron inicialmente. El segundo factor, aparte del religioso, que explica la reconquista, es económico-social y obvio, ¿no? Es decir, la nobleza desposeída del poder por parte de los árabes y bereberes que ocupan la península ibérica en el siglo VIII, pues simplemente lo que quieren es restaurar el modo de producción alto medieval frente al estatalismo andalusí, es decir, recuperar tierras y jurisdicciones. ¿Vale? Ahí hay una motivación de clase claramente. No hay que olvidar que el Estado visigodo en el siglo VII supone la culminación del poder de la nobleza alto medieval en la alta Edad Media peninsular. Por lo tanto, tenían muy buen recuerdo, naturalmente, y a partir del siglo siguiente, esa será una motivación de tipo económico-social para aceptar los discursos elaborados en la corte de Alfonso III, tanto religiosos como político, es decir, reconquista en el caso de la religión, y goticismo en clase, digamos, de discurso jurídico, de discurso estrictamente político. Tenían un enorme buen recuerdo de como el paraíso para la nobleza alto medieval, el Estado visigodo, ¿no? Y querían reconstruir eso. Claro, lo que reconstruyen es otra cosa distinta, otro modelo de sociedad, y además no es un Estado unitario, sino que un Estado fragmentado que se corresponde ya, o varios Estados que a veces se coaligan, a veces no, y que se corresponde ya con lo que será la Alta Edad Media cristiana occidental, que no se acerca al feudalismo caracterizado por la fragmentación del poder político. Decía que esa es hablé primero de la parte religiosa, que subyace en el término reconquista, y ahora hablaremos de la parte civil, jurídica, es decir, política, que es el goticismo. Se llama así, bueno, simplemente porque viene del término godo, y es la reivindicación del pasado godo como discurso legitimador de los nuevos reinos del norte peninsular en su batalla contra al-Ándalus, ¿no? Ellos se consideran herederos, legítimamente herederos, de esa nobleza goda, de ese estado unificado de los visigodos en la península ibérica, y elabora alrededor de la corte de Alfonso III, un siglo después, no en el siglo VIII, donde se ocupan los focos de resistencia de iniciar la lucha contra el Islam y de sostenerse con unos pequeños reinos que consiguen construir a lo largo de toda la entre el Atlántico gallego y los Pirineos catalanes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ayudados por los mozárabes que se habían refugiado en Asturias, en la corte de Alfonso III, como ya dije, elaboran una serie de crónicas, ¿no? Claro, inspiradas, por ejemplo, en la historia de godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla, en el siglo anterior, en pleno siglo visigodo, en el siglo VII, Isidoro de Sevilla hace una historia de los godos, reivindicando pues el Estado godo como un estado católico, y bueno, se llama Vándalos y Suevos porque, estando tan cerca el hecho de las invasiones germánicas, no podía desconocer la primera oleada de invasores germánicos anteriores a los visigodos, es decir, suevos, vándalos y alanos. Le dedica más atención a los vándalos porque, bueno, también él está más vinculado a la historia de los vándalos, vivió en Sevilla, y al final una pequeña separata a los suevos, que claro, ya tenía un interés mucho menor para la historia de los visigodos, aunque no es así el caso de la historia de Galaecia y de Galicia, claro. Lo que pasa es que aquí no tuvimos un Isidoro de Santiago de Compostela ni cosa parecida. Total, que se está construyendo una idea medieval de la historia de España, donde España, desde esta óptica goticista, aparece como perdida, ¿no? Por culpa de la penetración del Islam en la península ibérica. Se habla de la pérdida de España, se habla también de la destrucción de España. Por ejemplo, en el año 1430, ya en el último siglo medieval, en la genealogía de los godos, con la destrucción de España, ¿no? Es decir, una historia de la época visigoda y también de la invasión islámica, enfocada así, enfocada como la pérdida de España. Bueno, pues eso es el mito político-religioso que toda una serie de intelectuales, clérigos, naturalmente, vinculados a la corte asturiana, ponen negro sobre blanco en pergaminos a través de las crónicas como expresión de ese bloque de poder, iglesia y nobleza hispanogoda, que está naturalmente detrás de ese proyecto político que defiende no solamente para la parte que ocupaba el reino de Asturias, que después será el reino de León y después el reino de Castilla, sino que es un proyecto para toda la península ibérica, apoyado por Carlomagno con la misma energía y decisión con que apoyó el Camino de Santiago y motivó que todos los estados del norte peninsular y también Francia pues apoyaran políticamente el descubrimiento del sepulcro en Santiago de Compostela y el Camino de Santiago. Sobre este mito es muy interesante el libro de José Antonio Maraval, El concepto de España en la Edad Media, porque aún siendo él pues un historiador, y no solo historiador, en fin, cultivaba otras disciplinas, digamos, conservador, sin embargo, trata al mismo tiempo la idea histórica de España sin menoscabo de la idea histórica pues gallega, vasca, catalana y de otras regiones que surgen paralelamente al concepto de España en la Edad Media. Decía que este mito político-religioso de la Reconquista, de inspirarse en los godos como bandera para recuperar para la idea de España y de la Iglesia a la península ibérica, decía que eso no solamente está en el reino cristiano occidental, sino que también están en el reino de Navarra, yendo hacia el este, en el reino de Aragón y en lo que será el Principado de primero el Condado y después el Principado de Cataluña. Las fuentes lo dicen con claridad. Si acaso, naturalmente, donde más se sentía esta idea de la Reconquista, aunque no se utilizara la palabra, esta idea goticista era naturalmente en Castilla, en lo que será el reino de Castilla, que nace primero como condado, pero con el impulso del reino astur-leonés que se vuelve un poco contra ellos relativamente, porque el poder político en el reino cristiano occidental acaba desplazándose a partir de la toma de Toledo en el siglo XI hacia Castilla, aunque eso no se concreta de una manera, digamos, legal hasta principios del siglo XIII. Bien, nos preguntamos a veces si ese goticismo era sentido también en las clases populares, en los reinos cristianos del norte peninsular. Es difícil, como siempre, de saber, porque las fuentes que quedan son fuentes emitidas por las élites intelectuales vinculadas a la clase dirigente en estos reinos del norte peninsular, que son prelados y nobles, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil. Yo creo que es una idea, obviamente, de la clase prefeudal que se está formando en el norte peninsular, que se formará en esos siglos de la Alta Edad Media Germánica, 8, 9 y 10, pero también, naturalmente, con cierto consenso popular, sobre todo en aquellos lugares como en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón, donde participarán hombres libres en la repoblación de los espacios que se van conquistando al Ándalus, ¿no? A lo largo sobre todo en la plena Edad Media, siglos XI, XII y XIII. En ese caso, quizá habría que hacer una investigación específica, ya digo, con cierta dificultad, un poco por aproximación, porque las fuentes que utilizamos, las crónicas, son un producto de las élites cultas vinculadas a las monarquías respectivas, pero es más que probable que este sentimiento también existía en dos en dos momentos en las clases populares. Por un lado, por parte de los soldados que formaban parte de esas incursiones o de esos ejércitos que combatían al Islam, y por otro, por parte de los repobladores, de los espacios vacíos, que con el favor de la nobleza, acaban teniendo una situación de cierto privilegio, viviendo en núcleos rurales o en núcleos urbanos donde se les eximía de pagar una serie de impuestos y podían conseguir una vida mejor. Bueno, hablamos de los reinos norteños en la península ibérica. Nos detendremos más en la lección anterior sobre esto, que versa sobre justamente sobre la evolución de esas monarquías del norte peninsular, pero aquí nos interesa desde el punto de vista de actores de la Reconquista, ¿no? De actores políticos y religiosos de la Reconquista. En general hay un aspecto común de esos tres focos, que la parte occidental, central y oriental de lo que fue, ya lo hemos hablado en otras clases, pues la provincia de Galaecia y Tarraconense, sobre todo la provincia tarraconense al final del imperio romano, ¿no? Donde había, como ya sabemos, una tradición de rebeldía muy grande por parte de las poblaciones indígenas. Entonces son estas poblaciones indígenas las que vuelven a iniciar la rebeldía contra el nuevo poder peninsular, contra Al-Ándalus, o sea que el origen de estos reinos es un origen popular e indígena, pero que pasadas las primeras luchas, inmediatamente, y ahí ya entra en escena los restos de la nobleza hispanogoda, inmediatamente bajan de la montaña al llano, ¿no? Aprovechando las ciudades romanas que durante toda la época germánica fueron utilizadas como sedes para los obispados eclesiásticos, ¿no? Y entonces vemos como, por ejemplo, del lado más occidental comienza la revuelta contra el Ándalo, los astures, pero se juntan con los cántabros para eso. Mejor dicho, hay un polo en la parte astur y otro polo en la parte cántabra, que después se unen desde el momento que un reino de Asturias es capaz de pactar con esos indígenas y generar ya en el llano, finalmente en Oviedo, un reino nuevo que llamamos el reino de Asturias, que ellos mismos llamaban el reino de Asturias. Claro, utilizan las ciudades hispano-visigodas de origen romano, y igual que la Iglesia lo hacía desde el punto de vista administrativo para sus diócesis, ahora los reinos cristianos lo harán para lo utilizarán esos núcleos urbanos que no eran allá muy importantes como capitales políticas de sus monarquías, ¿no? Bueno, también Al-Ándalus lo había hecho sobre todo en el centro, en el sur y en Levante, como ya sabemos, para construir sus macro ciudades, desde Toledo a Sevilla, pasando por Valencia hasta Córdoba, ¿no? Por lo tanto, no hay nada nuevo, solo que en este caso, a diferencia del Islam hispánico, se hace en el norte, con las pequeñas ciudades que quedaban en uso en el norte peninsular. Entonces, los indígenas astures acaban pactando con la nobleza, generando una monarquía con base en Oviedo. Los indómitos vascones lo mismo, generando el reino de Pamplona alrededor de esa ciudad, y los condados pirenaicos, los indígenas del Pirineo, gracias a los francos organizados como, como condados, pues acaban a lo largo de esta primera fase de la Reconquista generando en el condado de Barcelona, en Barcelona un condado y después un principado que será la representación política de esas primeras rebeldías en los condados pirenaicos. Bueno, en realidad, para hablar en rigor, los condados francos de los Pirineos darán lugar, por un lado, a Aragón y, por otro lado, a Cataluña. Vamos, si queréis, pues a la vez, ¿no? Aunque, por determinadas razones que veremos, de influencia franca, pues siempre, claro, nos acaba interesándonos más de mayor influencia franca el caso de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, así empieza la Reconquista. Primero, con protagonismo indígena de los montañeses, que se decía así lo trata la historiografía y aparece también en las fuentes, y eso acaba en las llanuras generando un reino a partir de un pacto entre montañeses y nobles hispano-godos que también se unen o a la revuelta contra al-Ándalus, ¿no? Se aprovecha para eso esta fase de pasar, esta segunda fase de pasar al llano, se aprovecha para ello que los territorios, sobre todo la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro, estaban relativamente desiertos y abandonados por el propio al-Ándalus, ¿no? Es decir, ahí veremos cómo realmente ya desde el siglo VIII queda claro que le interesaban relativamente los territorios norteños, porque eran territorios montañosos, eran territorios muy rebeldes y para su propio modo de producción pues tenía un interés relativo, y era además muy difícil controlarlos completamente por la resistencia de los indígenas montañeses, ¿no? Bueno, Reino de Asturias. El reino de Asturias, como es para analizar cómo nace el Reino de Asturias, nos vamos a servir de la obra de Claudio Sánchez de Albornoz, El Reino de Asturias, porque hoy por hoy sigue siendo lo más riguroso y lo mejor documentado. Porque, claro, al mismo tiempo que se inventa el goticismo, se edulcora y se magnifica los inicios del Reino de Asturias con Pelayo y la batalla de Covadonga y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, para movernos en esas aguas procelosas, vamos a servirnos de la investigación de Sánchez Albornoz, que aunque él participaba de alguna manera también en esta idea de Reconquista, pues nunca a cuenta del rigor documental, ¿no? No procuraba no inventarse nada y lo conseguía. Es muy importante ver cómo se inicia la Reconquista en Asturias, porque el prototipo de lo que es la Reconquista lo da esa progresión que hay: Reino de Asturias, Reino de León, Reino de Castilla. Son los que empiezan antes y los que lo hacen, digamos, de una manera más coherente en función del discurso inicial de Reconquista y de reivindicación de la Hispania visigoda, ¿no? Bueno, en el año 711, como sabemos, Tarik se encarga, en nombre de Muza, después Muza también penetra en la península, de conquistar todo el territorio peninsular, y en el caso que nos ocupa, coloca un lugarteniente, Manuza, en León, para que controlara, digamos, lo que eran los pueblos del norte, indómitos y eso, es decir, desde Galicia hasta Cantabria, digamos, ¿no? De Pelayo sabemos, como algo documentado, que era de origen noble, además su familia era un sector de la nobleza disidente contra el poder final de Vitiza en el estado visigodo. Él quedó, digamos, sin poder señorial, sin poder, fue capitán en la Guardia Real, en la corte de Toledo, todo eso según la crónica albadense, que es una de las crónicas de la época de Alfonso III. Se refugia en Asturias, unos dicen que huyendo de Vitiza y otros de los musulmanes, yo creo que ambas cosas, ¿no?, según la crónica albedense, y hay un episodio ahí personal que lo acaba echando al monte, ¿no? Y es que él se niega a la intención de Manusa, que era el gobernador para los territorios norteños del Valí de Córdoba, ¿no?, nombrado por Tarik, como ya dije. Entonces, Manusa quería que su hermana se casara que la hermana de Pelayo se casara con él, ¿no? Y él se niega, según la crónica rotense, claro, es perseguido y huye al monte. Y ahí empieza el periplo individual de Pelayo, ¿no? El hispanogodo, rebelde de carácter, probablemente joven, ¿no?, o incluso a lo mejor bastante joven, ¿no? Entonces, ahí se encuentra, en el monte, se encuentra con los rebeldes astures, los indígenas. Aprovecha un concilio, una asamblea tribal, y les convence, según las crónicas, para encabezar no una acción más ofensiva contra el poder islámico, ¿no? Porque los astures pues venían, pues como siempre hacen los pueblos del norte indígenas, más bien actuando por el principio de acción y reacción, defendiendo, celosos de su independencia, defendiéndose si había ataques y en algunos casos también atacando ellos, pero sin un proyecto político. El proyecto político se lo da en esa asamblea Pelayo, según las crónicas, y eso se supone que fue en el año 718, es decir, pues eso, 7 años desde la entrada de los ejércitos árabes bereberes en la península ibérica. La nobleza goda, que estaba refugiada, mucha de origen mozárabe, en esa zona, no se unen a Pelayo y a los indígenas astures hasta 3 años después, el año 721. Córdoba, en esos 3 años, digamos, muestra pasividad, una pasividad total. No le dio importancia a esta, como no le daba a las escaramuzas de astures, cántabros y vascones, no le dio importancia a esta fusión, que tendría un enorme futuro, entre la nobleza joven hispano-visigoda y los indígenas astures, ¿no?, lo cual fue naturalmente un error, pero tenía problemas internos. Córdoba, en el territorio de la península ibérica que ocupaba, y además tenía el problema de los francos que hostilizan después de la batalla de Poitiers, que pierden los visigodos, que hostilizan más abajo de los Pirineos a los andalusíes. Por lo tanto, no le da importancia. Con todo, en el año 722, Manuza recupera Asturias y se instala en Gijón, se traslada de León a Gijón como muestra, claro, con efectivos militares, como muestra de la importancia ya que no les queda más remedio que conceder al pequeño reino de Asturias. Bueno, y ahí es donde, estando Manuza en Gijón y Pelayo en las montañas con los astures, donde tiene lugar la batalla de Covadonga, ¿no? Pelayo, que está en el monte Auseba, según las crónicas, en este caso la albadense, ¿no? Y entonces resulta que Covadonga obviamente existe, es un lugar de culto, porque inmediatamente tuvo un carácter, se le concedió un carácter de lugar de peregrinación, etcétera, posteriormente, y es una garganta, un valle profundo, muy pedregoso, y donde se dice pues que hubo pues 300 resistentes dirigidos por Pelayo. Una cueva, la cueva existe, y en otras fuentes dice pues que atacaron a un ejército numerosísimo, naturalmente, de musulmanes desde una roca. A mí me llama la atención que se hable de 300, porque también hablan de 300 las crónicas islámicas allí, 300 resistentes dirigidos por Pelayo, lo cual naturalmente me recuerda a las Termópilas, ¿no? Que ahora muy populares a través del cine, y me pregunto si no hay una relación que habría que profundizar. Para saber qué pasó con Pelayo y qué pasó con la batalla de Covadonga, no hay cosa mejor que comparar fuentes cristianas y fuentes islámicas. Las crónicas de Islam reconocen la asistencia del rey Pelayo, habla de 300 que le siguieron de una manera decisiva, y no dice nada de la derrota sufrida por las fuerzas musulmanes, lo cual da por hecho de que la batalla tuvo lugar. El papel de Pelayo, el primer rey de Asturias, está confirmado, y lo que pasa es que las fuentes islámicas niegan la derrota y las fuentes cristianas la elevan exponencialmente. Hablan de una cantidad exagerada de participantes por el lado musulmán, con lo cual pues exageran la batalla. En las fuentes islámicas se dice que quedaron allí unas docenas y que se les dejó estar allí en las rocas que rodean la garganta de Covadonga, porque daba igual, algo así, ¿no? Y los otros, las fuentes cristianas, pues dicen que los derrotaron claramente. Es obvio que hubo una batalla mayor o menor, es obvio que los musulmanes resultaron derrocados, y por lo tanto lo que hay es, como tantas veces cuando se trata, como en este caso, de un hecho histórico fundador del reino de Asturias y por extensión de todo lo que llamamos Reconquista, pues es lógico que se exagere por un lado y por otro. Pero de todas las maneras los hechos básicos están bien confirmados, independientemente que no hayan sacado la idea de los 300 de los relatos sobre los espartanos que defendieron las Termópilas, ¿verdad? Bueno, Pelayo, después de Covadonga, se traslada al llano, a Cangas de Onís, que estaba muy cerca de las montañas y muy cerca del monte Auseba y muy cerca de Covadonga. Sánchez Albornoz, poco llamado así a excesos a la hora de escribir su historia, claro, aquí participa de alguna manera también de esta idea de reconquista y goticista, ¿no? Y entonces dice, con todo, que no lo dicen otras fuentes ni otros libros de historia posteriores, dice que en realidad Pelayo era un caudillo rebelde popular, no aristocrático, ¿no? Es decir, que en el caso de Asturias es el más claro de los focos de resistencia del norte peninsular, que es más claro que en otros casos el pacto entre indígenas y esa nobleza joven hispano-goda dispuesta a plantarle cara al Andaluz, ¿no? Bueno, la tendencia dominante es pactar y pagar tributos al Andaluz, ¿no? Como ya dijimos, y no tanto enfrentarse. Por lo tanto, después muere en el año 737, al parecer, Pelayo, bueno, es sucedido por su hijo, etcétera. Ahí se inicia toda una lista de reyes astures. Es obvio que siguiendo la tradición más genuina visigoda, el primer rey es elegido democráticamente, ¿no? En la asamblea esa del año 718, y así será hasta que se instala la herencia entre del primogénito, por parte del primogénito de su padre, pues, el rey cuando fallece. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter, si acaso hablaremos algo en la siguiente reelección. Lo importante es que después de Pelayo se produce la unión de cántabros y astures, es decir, que los astures, cohesionados por el rey por los primeros reyes de Asturias, digamos que incorporan a los cántabros a su lucha contra el Islam. Y después lo hará con Galicia. Ellos ayudan a Cantabria a liberarse de la zarpa islámica y después a Galicia a lo mismo, ¿no? En el año 737, el año que se atribuye en ese año a la muerte de Pelayo, Alfonso I, siempre siguiendo a Sánchez de Albornoz, al frente de guerreros astures y cántabros, ocupa Lugo y Tui. Es la primera avanzada hacia dentro del antiguo reino suevo de Galicia. Ahora, no se trata de una instalación definitiva, porque al principio los reinos cristianos del norte, pues siguiendo también el ejemplo islámico, lo que hacen son razias, es decir, incursiones militares sin instalación. La estación definitiva del reino de Asturias y, por lo tanto, la reconstrucción del reino de Galicia no tiene lugar hasta después, hasta el Ordoño I y Alfonso III. Otra vez vemos en el momento de Alfonso III, un siglo después del inicio de la Reconquista, pues el momento en que ya aparece el reino de Asturias, pues incluyendo Cantabria, incluyendo el antiguo reino suevo de Galicia y avanzando pues cara a Oviedo, ¿no? Bueno, de entrada ya se sitúan en Gijón, Manuza, pero claro, en la medida que ellos avanzan, trasladan la capital de Cangas de Onís a Gijón. En el año 741, más o menos por estas fechas, tiene lugar, como sabemos, la revuelta bereber contra los árabes de Al-Ándalus, que dominaban el poder político y el poder económico, ¿no? Y justamente una de sus victorias es expulsar a los árabes de Galicia y después, una vez que lo consiguen, abandonan el noroeste. Nos encontramos también estas facilidades que en determinados momentos dan los califas y los emires y después los califas de Córdoba a los reinos del norte. Es decir, que su interés siempre es relativo y Galicia, digamos, pasa a formar parte del reino de Asturias por la acción de los reyes, primero Alfonso II, después Ordoño I, Alfonso III, pero también, una vez más, por el desinterés, en este caso de los bereberes, para instalarse definitivamente. Por lo tanto, era como un espacio vacío, donde no costaba mucho, no les costó excesivamente y no hubo grandes batallas, cuando en el siglo IX el reino de Asturias ayuda a Galicia a recuperar su identidad como reino de Galicia, de tradición sueva, de la misma forma que el reino astur-leonés-castellano seguirá la tradición visigoda del reino de Toledo. Por fin, en el año 791, y termina el siglo VIII, Alfonso II fija en Oviedo la capital, de manera que pasa de las montañas a Cangas de Onís, de Cangas de Onís a Gijón, y finalmente a Oviedo, pues a finales del siglo VI. Se conserva en Santa María de Naranco, que es un palacio prerrománico, que luego se transforma muy pronto en iglesia, y que si lo visitas te das cuenta que qué pequeña era la corte del rey de Asturias. Estamos moviéndonos pues con un proyecto político, un Estado como el Estado monárquico de Asturias, realmente, como decimos en Galicia, cativo, pequeño, ¿verdad? En el sentido de que allí ves que en la sala donde se hacían las recepciones, pues, pues eso se utiliza como, como sala de una iglesia prerrománica. Entra muy poca gente, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que, comparado con lo que será después el reino de Castilla, claro, León, Asturias, Galicia, etcétera, detrás, pues es, empieza todo, como todas las cosas importantes, pues con una entidad relativamente pequeña. Bueno, y dejamos aquí esta primera hora de la lección número 4, y que iniciaremos hablando del segundo foco de resistencia en tierra de vascones dentro de unos minutos. Muchas gracias.